sufrimiento de Jesús. Porque son en estas horas negras, en estos tiempos de gran dolor por Jesús, que vemos su carácter real, que vemos la gloria de nuestro Salvador, quien sufrió por nosotros, y cómo Él sufrió por nosotros. Cómo en los tiempos de grande sufrimiento, lo que salió de su boca fueron palabras de gracia, palabras de advertencia por pecadores, y palabras de pidiendo por el perdón de sus enemigos. Y enviando la gloria de su amor por nosotros, vemos más que un buen ejemplo. Vemos el corazón del Evangelio, que es el poder de nuestra salvación. Entonces, en nuestro estudio hoy, vamos a ver pasar con Jesús por la vía dolorosa, la vía desde su juicio en frente de Pilato, y él tenía que pasar por la ciudad llevando su cruz, por un ejemplo a todos, a lo que ocurre a los que son rebeldes de Roma. Y vamos a ver en este espectáculo de su sufrimiento y de su dolor dos reacciones a Jesús que son tipos de ejemplos o instructivos por nosotros. Uno es, mirando cómo Jesús sufrió, también tenemos que llevar nuestras cruces y seguir a Jesús como su discípulo. Y segundo, vamos a ver en las mujeres que lloraron por Jesús. Vamos a ver que también debemos llorar, no por lástima por lo que sufrió Jesús, pero que debemos llorar por el juicio de Dios con un arrepentimiento verdadero. Y segundo, vamos a llegar al punto, en una manera, el momento en que hemos esperado por toda la vida de Jesús que hemos visto en Lucas. Recuerda en capítulo 9 cómo Jesús puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Y su propósito fue para ir allá, para ir al monte del Calvario y para morir por nuestros pecados. Y finalmente hemos llegado al Calvario. Y vamos a ver, pues, en nuestro estudio del resto de este capítulo, vamos a ver muchas cosas de la significancia de su muerte por nosotros. Dos cosas que vamos a ver hoy, dos luces brillando glorioso en este pasaje en medio de la oscuridad. Uno, vamos a ver Jesús como el siervo perdonador, el siervo de Isaías 53, quien dio su vida contado como un transgresor intercediendo por nosotros. Y segundo, vamos a ver la significancia de este monte Calvario, el monte de la calavera, porque fue aquí que Jesús aplastó la cabeza de Satanás para destruir para siempre el poder del pecado y el enemigo y la muerte y para darnos vida nueva. Muchas cosas increíbles que vamos a ver en este pasaje con la ayuda de Dios. Comenzamos en versículo 26. Leemos. Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que le llevara detrás de Jesús. A este punto, en su sufrimiento, Jesús, Dios verdadero y al mismo tiempo 100% ser humano, fue muy débil. Ha experimentado mucho dolor. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, él estaba sudando como gotas de sangre. Cuando él estaba enfrente de los judíos, él recibió golpes y burlas de ellos. Y él fue azotado con látigos que incluyeron estos fragmentos de metal y huesos que arrancaban la piel de su espada. Entonces, él ha sufrido tanto. Ellos pusieron una corona de espinas sobre él y recibió esos golpes en su frente. Y él estaba cubierto con sangre. Entonces, a este punto, para humillarle y para demostrar a las multitudes las consecuencias de ser en rebelión contra Roma, él tenía que llevar su cruz pasando por lo que se llama la vía dolorosa para pasar al monte del Calvario para ser crucificado. Y aparentemente, cuando él estaba llevando su propia cruz, su fuerza humana no tenía suficiente poder para continuar o con la espidez que querían los soldados. Y por esa razón, ellos llevaron uno de las multitudes para llevar la cruz de Jesús. Y este, Lucas y todos los evangelios nos dicen, fue llamado Simón de Cirene. No sabemos mucho de Simón, más que primero él fue de Cirene. Cirene es un área en el norte de África, que hoy en día es el país de Libia. Entonces, él ha viajado una gran distancia a Jerusalén, fue un judío, y fue allá para adorar en el día de la Pascua. Y él estaba parte de las multitudes, mirando este espectáculo de un hombre tan cubierto con sangre, y mirándole sin saber quién fue. Y en un momento, un soldado le tomó de las multitudes y le puso en el camino, diciendo, lleva su cruz detrás de este criminal. Y aquí está Simón, mirando cómo sufrió nuestro Salvador. Y él le pasó con él paso por paso. Sí, él tenía toda la cruz, los dos pedazos, o solamente tenía el parte de arriba, el petibulum, no sabemos. La tradición dice que solamente fue el parte grande por atrás y el otro parte ya fue planteado en el monte. No sabemos, pero el punto es que Jesús fue tan débil y fue puesto en su camino para seguirle. La evidencia que tenemos en el resto del Nuevo Testamento es que después de eso, Simón de Cirene se convirtió de ser un seguidor verdadero de Jesús. La evidencia primero que tenemos es en Marcos, en el pasaje paralelo con nuestro pasaje en Lucas. Marcos 15, versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, y que llevara la cruz de Jesús. Es un detalle que solamente Marcos nos comparte, que identificando a Simón como el padre de Alejandro y Rufo. Entonces, aparentemente, la audiencia de este evangelio de Marcos conocía a Alejandro y Rufo y conocieron que Simón fue su padre. Sabemos que el evangelio de Marcos fue escrito en Roma. Entonces, probablemente Alejandro y Rufo eran miembros de la iglesia en Roma. Y cuando leemos la epístola de Pablo a los romanos, capítulo 16, versículo 13, leemos, saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Entonces, la evidencia, no sabemos por seguro, pero probablemente esta fue lo que Dios usó en la vida de Simón para salvarle. Mirando cómo sufrió Jesús cambió de ser solamente un criminal, de ser su salvador. Y él predicó este mensaje del evangelio a sus hijos y a su esposa. Y también ellos fueron cambiados por la gracia de Dios de seguir a Jesús como creyentes. Un evento que para él no tenía ninguna idea, que este día en Jerusalén, allá para adorar a Dios por la Pascua, él iba a ver la Pascua verdadera de Dios en Jesús. Esta fue usado de Dios probablemente para salvarle. Pero él sirve por más que solamente eso. El enfoque de Lucas es que Simón es por nosotros un ejemplo. Un ejemplo de un discípulo verdadero. Porque ¿qué dice Jesús de los que van a ir en pos de él? Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Simón es una buena ilustración de lo que significa para ser un discípulo, un creyente en Cristo. Tenemos que negar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Separarnos de las multitudes y decir, voy a identificarme con Jesús, aunque tengo que sufrir. Jesús, cuando Él dice, toma tu cruz y sígame, Él no está diciendo, pues, hay una debilidad en Jesús y por eso tenemos que ayudarle con nuestra salvación. Claro que no. Jesús llevó nuestra cruz. Pero Él dice, si quieres ser mi discípulo, también tienes que separarse de los deseos del carne que dicen, yo, mata estos deseos con una cruz. Toma tu cruz y sígame. Dios tiene una cruz preparada por cada persona aquí. Algo peso, pero algo que al fin de cuentas va a traer la honra y gloria a Jesús. Y es la razón porque Él nos ha salvado. Él tiene un buen propósito por cada discípulo. Y debemos preguntar, debemos orar, oh Dios, si no hemos sido obedientes a su llamada, debemos decir, oh Señor, aquí estoy, listo para salir de las multitudes, tomar la cruz que tú has preparado para mí y seguirte, porque tú tomaste mi cruz en el Calvario. Entonces, primero vemos la reacción de la cruz de tomar nuestros propios cruces. La segunda reacción que vemos para imitar en una manera es la tristeza piadosa que vemos en versículos 27 hasta 31. Lucas 27. Y le seguía una gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y se levantaban, lamentaban por él. Es importante cuando leemos esta parte para identificar a esas mujeres y clarificar que esas mujeres no son las mismas mujeres que vamos a ver en versículo 49, las mujeres como Marta, como María, que vinieron con Jesús desde Galilea, que le ayudaron durante su ministerio. Esas son mujeres diferentes. Esas son mujeres de Jerusalén que tenían como su trabajo para llorar por los criminales cuando pasaron a la cruz. Entonces aquí está, pues muchas personas, muchas multitudes mirando y especialmente podían escuchar la voz de esas mujeres llorando y llorando, mirando a este pobre hombre sufriendo tanto. Y Jesús, con todo este dolor, nota sus palabras de gracia. Él dijo, Jesús, versículo 28, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí. Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús les identifica como hijas de Jerusalén. Y Él estaba hablando a ellos, pero también Él estaba refiriéndoles con un título que usan muchas veces los profetas, como Isaías. Y esta frase, hijas de Israel, es una descripción de todo Israel. Entonces, Él está hablando a ellos específicamente como hijas que viven en Jerusalén, pero también Él está diciendo, ustedes representan la reacción que quiero ver de todo Israel que está aquí mirándome, pasando por esta vía dolorosa. Y dice dos cosas. Primero, no llores por mí. Y más, llorad más bien por vosotras mismas. Entonces, Él dice, sí, es apropiado para llorar, pero una razón inapropiada es para llorar por mí, como qué lástima este pobrecito que está sufriendo. Más bien, llorad por sí mismo y llorad por sus hijos. Y pensamos, ¿por qué? Versículo 29. Porque he aquí, vienen días en que dirán, dichosas los estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca crearon. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen eso, ¿qué sucederá en el seco? Esta nos recuerda de cómo Jesús entró en Jerusalén. ¿Recordamos en capítulo 19? Cuando Jesús finalmente llegó a Jerusalén, ¿qué hizo? Él lloró por la ciudad. Él lloró porque ellos no han identificado correctamente el día de su visitación. Jesús vino para ser su Salvador y en vez de eso, Él sabía que iban a rechazarle. Y cuando uno rechaza el único Salvador del mundo, todo lo que queda es juicio, es destrucción. Y por eso en capítulo 19, versículos 41 hasta 44, Jesús pronunció, esto es lo que va a ocurrir. La ciudad de Jerusalén será rodeada por ejércitos y van a destruir la ciudad y será la cosa peor del mundo. Esta es la ira de Dios puesto sobre esta ciudad por rechazar a su Salvador. Jesús estaba hablando del año 70 que iba a ocurrir en 40 años desde este anuncio de Jesús, desde esta advertencia. Que Roma iba a venir y destruir la ciudad. En esos días sería mejor Normalmente es una gran bendición para tener bebés. Pero Jesús dice, no, será lo reverso. En esos días será mejor para no tener niños, porque no tiene que ver tus hijos muriendo. En esos días, unas madres comieron de sus propios bebés. Tan fuerte era el hambre. Entonces, él está diciendo, será mejor para no tener bebés. Será como en los días de la destrucción de Israel, de Asiria. En versículo 30, él tiene una citación de una profecía de Oseas, capítulo 10, versículo 8, que habla de la destrucción que iba a ocurrir de la nación de Asiria sobre la nación rebelde de Israel. Él dijo, pues en esos días iban a clamar a los montes para caer sobre ellos, para que sea más rápido su destrucción y no tener que esperar y sufrir tanto. Él dice, en esos días del año 70 será peor que eso. Llora por eso y no por la lástima de mi sufrimiento, porque será peor por ustedes. Y él le compara a la nación de Israel como un árbol seco. Él dice, versículo 31, si en el árbol verde hacen eso, ¿qué sucederá en el seco? Jesús dice, yo soy un árbol verde. Y si has tratado de tener un fuego con madura que es verde, sabe que es muy difícil para quemar esta madura, mucho más fácil para quemar lo seco. Y Jesús dice, yo soy un árbol verde, soy un árbol justo y humilde, y mira cómo están tratando Roma a mí, crucificándome. ¿Qué será su fin? Una nación rebelde. Una nación que está al contrario de Dios y al contrario de César, mira, será horrible su destrucción. Entonces él estaba diciendo, no ten lástima de mí, ten lástima del juicio que va a venir. Con esas palabras, creo que Jesús está no solamente pronunciando juicio, él está haciendo eso, pero también él está otra vez dándoles oportunidad para arrepentir. ¿Por qué? Porque si ellos lloran en verdad, si ellos lloran no solamente por lo que va a venir, pero si pueden ver detrás de eso para ver, oh, es Jesús que está sufriendo en nuestro lugar. Es Jesús que está recibiendo la santa ira de Dios. Si tienen lágrimas de arrepentimiento, puedan ser salvados de este día de destrucción. Jesús puede ser su sustituto. Entonces, otra vez, Jesús está llamando a la nación a arrepentimiento verdadero. Creo que ese es un mensaje bien importante por nosotros hoy en día también. Porque Jesús dice, no llora por mí, llora por la destrucción que iba a ocurrir. Estoy recordado de una mujer, una anciana con quien pasé años visitándole en una casa de ancianos aquí en McKinney. Y ella era bien católica. Y al lado de su cama, ella tenía su crucifijo. Y cada vez que vine allá para leer la escritura con ella, ella siempre estaba llorando. Estaba mirando ese crucifijo. Y le dijo, oh, Benjamín. Una corona de espinas, hermano. Y yo fui muy convicto porque ella tenía mucho más emoción pensando en el sufrimiento de Jesús que tengo. Y pues ella podía sentir dolor, sentir lástima por mi Jesús. Pero Jesús dice a ella, no llora por mí. ¿Por qué? Porque ella estaba mirando a Jesús como un pobrecito. Ella estaba pensando en la pena física que sufrió Jesús sin entender el razón por qué él sufrió. Y Jesús quiere que tenemos lágrimas, que lloramos, pero no lloramos por la pena física que él sufrió en la cruz, que lloramos por la razón por qué él sufrió, es por nuestros pecados. No es suficiente para ver el crucifijo y decir, sí, tengo mal sentimiento por lo que ocurrió. La respuesta que Jesús quiere es que decimos, Señor, perdóname porque fue por mí que moriste. Fue por mí que tomaste la corona de espinas. Fue por mí que fue clavado en la cruz. Perdóname. Y que cuando veamos nuestro pecado, tenemos lágrimas por considerar cómo Jesús sufrió por nosotros. Porque Él fue separado del Padre por nosotros. Él quiere que lloramos considerando las consecuencias del pecado, no porque consideramos su dolor físico por nosotros. Y también Jesús quiere que lloramos por los que son hoy en día perdidos. Que consideramos como Jesús dijo a esta mujer, no llora por mí, considera la destrucción que va a ocurrir por los que no arrepenten. Y debemos considerar un infierno, un oscuridad que nunca termina. Y considerar que eso es lo que Jesús sufrió por los que arrepenten. Y pedir con lágrimas a nuestro Salvador poderoso que Él salva y saque a esta persona de esta destrucción. Y le da la salvación que hemos recibido por gracia. Entonces, cuando consideramos esta cruz, este debe darnos sentimientos de tristeza por nuestro pecado y tristeza por los que van a sufrir este mismo fin como Jesús si no arrepenten. Esa es la reacción que Él demanda de nosotros. Entonces, con esas dos reacciones, movemos a dos retratos de Jesús. Movimos de la vía dolorosa al monte del Calvario. Y vamos a ver dos retratos increíbles de la gloria de nuestro Salvador. Primero, que Él es el siervo de Isaías 53, quien fue contado con transgresores por nosotros. Y segundo, vamos a ver que Él vino allá para ser victorioso sobre el serpiente. Versículo 32 hasta 34. Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es bien interesante las pequeñas palabras que el Espíritu Santo ha inspirado para describir la crucificación de Jesús. Si fue en las noticias o hay una película, pues hay las películas sobre la crucificación de Jesús. Y dedican mucho tiempo, horas, en este sufrimiento físico de Jesús. Y las Escrituras solamente nos da una palabra. Crucificaron allí Jesús. Es todo el detalle. No describe cómo los soldados tomaron los clavos y lo clavaron entre sus manos, entre sus pies, para que después de ser azotado, después de ser golpeado con una corona de espinas, este criminal tenía que sufrir por horas o a veces por días en una cruz, desnudos y humillados en frente de todos, con su vida poco a poco saliendo de su cuerpo. Y al fin de cuentas, la razón por qué la mayoría se murieron de crucificación no fue por los clavos, fue por asfixia. Porque ahí estaban sufriendo un dolor tan intenso y a veces tenían que tratar de levantar su pecho para respirar, poniendo presión en sus pies, crucificados, clavados a la cruz y con ese intenso dolor, solamente para entrar un poco de aire y después para regresar. Y poco a poco salió de ellos la fuerza hasta que no tenía la fuerza suficiente para elevarles y se murieron por asfixia. Un muerte horrible, un muerte de un dolor máximo. Pero la Escritura no quiere enfocar en ese dolor. Más enfoque en los alrededor de Jesús y en la razón por qué Él estaba sufriendo tanto. Otra vez, versículo 32 hasta 34, enfoque, versículo 32, también a otros dos que eran malhechores. Y versículo 33, crucificaron allí Jesús a los malhechores. Lucas enfoque en eso para que sea muy claro por nosotros que lo que Jesús estaba haciendo allá, primero fue para cumplir el plan de Dios que fue profetizado en Isaías 53. Hemos visto en Lucas 22, 37, esta profecía, que el siervo de Dios sería contado con transgresores. Lucas 53, 12 dice, derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos. La razón por su sufrimiento tan doloroso fue para que él sería contado con transgresores. Había no solamente una cruz, habían tres cruces. En nuestro próximo estudio de Lucas vamos a ver que uno de esos ladrones fue salvado. Pero el propósito en identificar que Jesús fue contado con transgresores es para decir claramente a nosotros que esta tercer cruz fue preparada para nosotros. Que somos los transgresores, somos como Barabás. Somos los que son dignos de la santa ira de Dios. Pero Jesús fue contado como un transgresor, aunque Él era perfectamente justo. Porque Él murió por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Él sufrió tanto como nuestro sustituto. Y cuando Él estaba sufriendo por nosotros una muerte tan injusta, ¿cuáles palabras salieron de su corazón? Versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O como Lucas 53 dice, intercediendo por los transgresores. Y aquí encontramos la razón por qué Jesús sufrió tanto. Porque Él quería comprar el perdón de pecadores como nosotros. Esta fue para cumplir el mismo mandamiento que Él ha dado a sus discípulos. En Lucas 6, versículo 27, leemos, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Imagínate tu reacción en esta situación. Después de ser negado de tu amigo Judas, después de ser negado de Pedro, o abandonado de tus otros amigos, los discípulos, después de ser crucificados por el pueblo por quien viniste para salvar. Y cuando tenía la oportunidad de ser salvado, las multitudes clamaron, crucifícale, crucifícale, y salva a un asesino, Barrabás. Después de recibir golpes en la cara, después de ser azotado injustamente, mi reacción en mi carne sería, pues, Padre, destrúyeles. Por esta injusticia, ellos merecen lo peor que puedan hacer a ellos. Pero este no es el corazón de nuestro Salvador. Sabiendo perfectamente que ellos merecieron la santa ira del Señor, ellos pidió a su Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él amó a sus enemigos. O como Pablo dice en Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la evidencia del amor de Dios, pidiendo perdón por sus enemigos. Y cuando Jesús pidió eso, Él estaba primero asegurando nuestra salvación, porque Él estaba pidiendo por todos sus enemigos quiénes somos aparte de su gracia. Y también Él estaba dando un buen ejemplo por sus discípulos, por nosotros. Vemos, por ejemplo, el primer mártir de la fe en Hechos 7, Esteban, que dice en Hechos 7, 59, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo es posible que Esteban podía tener este autocontrol? Que él podía tener ese amor por sus enemigos en el momento que ellos estaban apedreándose por proclamar la palabra del Señor, fue porque su corazón ha sido cambiado por el amor de este Jesús, quien murió por él. Él ha visto una muerte injusta y sabió cómo respondió su Salvador. Como Él mismo, como nosotros mismos, merecemos no ser perdonados de Dios, merecemos ser juzgados de Dios, pero como Jesús en amor oró por nosotros y se murió por nosotros. Y también Él dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos. Y hermanos, como cristianos tenemos enemigos. Tenemos enemigos que nos odian porque somos creyentes de Cristo. Y también, aparte de ser creyentes en Cristo, tenemos personas que no nos gusta o nos han tratado justamente, que han hecho cosas contra nosotros, que hemos decidido tal vez en nuestra autojusticia, nunca voy a perdonarles por lo que han hecho contra mí. Hermanos, no podemos decir eso y ser discípulos de Cristo, porque un discípulo de Cristo perdona como Cristo. Entonces Él está llamándonos desde la cruz, primero para recibir su perdón, por arrepentir de nuestro pecado y creer en Él quien sufrió por nosotros. Y segundo, Él está llamándonos de considerar cada persona, sean amados o sean enemigos, como los quien amamos, como Jesús nos ha amado y nos ha orado por nuestro perdón. Está llamándonos para perdonar uno al otro como Jesús nos ha perdonado con su sacrificio en la cruz. Y finalmente, vemos Jesús, la simiente poderosa, con el poder en su muerte para destruir Satanás. Leemos en Lucas 23, otra vez en versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, que es en hebreo Gólgota, o en latín Calvario. Los históricos no son seguros de la razón por qué este lugar fue llamado Gólgota o la calavera. Unos dicen es porque la loma fue en un lugar con muchas piedras que parecían como una calavera. Este es posible. Otros dicen es porque las calaveras de los criminales ejecutados en este monte fueron enterrados en ese lugar, y ese es posible también. También es posible, y creo que probable, que hay un tema que vemos desde el principio de la Biblia hasta su fin, que tiene como su resumen, su cumplimiento glorioso aquí en el monte del Calvario. Es el plan de Dios para aplastear la cabeza del enemigo. Pasa conmigo, por favor, a Génesis 3. En Génesis 3, después de la creación del mundo de Adán y Eva en Génesis 1 y 2, Dios ha dado a los hechos en su imagen la bendición de comer de cualquier fruto del huerto, más que uno, del árbol de las ciencias del bien y del mal. Y le dijo una advertencia, que en el día en que lo comes, morirás. La paga del pecado es muerte. Y claro, sabemos lo que ocurrió. Eva le comió y también le dio la fruta a su esposo y Adán se comió. Y después de eso, Dios vino, ha mirado lo que ocurrió y Él pronunció maldición, primero sobre el serpiente y después a Adán y a Eva. Y en capítulo 3, versículo 15, tenemos esta maldición sobre el serpiente. Dios dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Esta profecía, los teólogos se llaman el protoevangelio, el primer evangelio de la Biblia, porque este habla de lo que Dios iba a hacer o hoy en día ha hecho en este gran conflicto que encontramos en toda la Biblia. En un lado encontramos el serpiente, encontramos Satanás y su simiente, su linaje de demonios y increyentes en Dios que están en conflicto, luchando contra Dios y los hechos y su imagen. Y al otro lado tenemos la simiente de Eva, la simiente de vida, los creyentes en Dios, los que quieren obedecer a sus mandamientos, este conflicto entre las tinieblas y la luz, entre Satanás y Dios y sus simientes. Y la promesa es eso, que en este gran conflicto lo victorioso será la simiente de Eva, la simiente que va a herir la cabeza del serpiente. Pero en haciendo eso, Él lo hará por ser herido en el calcañar. Por sufrir, Él va a matar al enemigo. Esta historia se repite con sombras en mucho de la Biblia y uno de los más famosos y importantes, creo, encontramos en 1 Samuel. Por favor, pasa conmigo a esta historia de David y Goliat en 1 Samuel 17. En este contexto tenemos las divisiones. En un lado, en el lado del serpiente, de Satanás, tenemos el ejército de los filisteos. En el otro lado tenemos el ejército de Israel. Y para que no sea mucha sangre derramada en esta lucha, deciden que cada ejército va a elegir su guerrero más fuerte para representar sus ejércitos para luchar. Y el vencedor va a vencer por todo su lado, todo su ejército. Y los filisteos elijan Goliat de Gat, un gigante de 9 pies, alto y fuerte. Y versículo 5 describe su vestidura. Dice, tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, o literalmente una cota de escamas. Goliat era vestido como un grande serpiente, el grande Satanás luchando contra el pueblo de Dios. Y Saúl, el rey, y todo el ejército de Israel tenía temor y no quería luchar contra este gigante, porque sus ojos fueron puestos en la grandeza del enemigo y no en la infinitud de su Dios. Pero había un pastor joven, ungido con el Espíritu Santo, quien vino a la batalla para visitar a sus hermanos, el pastor David. Y con el Espíritu de Dios sobre él, cuando él escuchó las burlas que el gigante Goliat estaba tirando al pueblo de Dios y burlando de su Dios, él respondió con fe. Leemos en versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Él va a cortar la cabeza del serpiente. Versículo 49. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió el filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Y versículo 51. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. ¡Qué gran ilustración de esta promesa de Génesis 3:15! Entre esta lucha con las tinieblas y el alado del serpiente y la luz y la simiente de Eva, la simiente de Dios en esta lucha. La simiente de Dios lucha con fe, lucha en el poder del Espíritu de Dios y tiene la victoria. Y cuando Él destruye a este gigante, Él cortó su cabeza. Él hirió la cabeza de este serpiente y se murió. ¿Pero qué ocurrió con su cabeza, con su calavera? Versículo 54. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén. ¿Por qué tenemos este detalle? Pues primero fue para ser evidencia por todos en Jerusalén, para ver el poder de Dios, que es mucho más grande que los poderes del enemigo. Para demostrar que la vida de este gigante fue destruido, y aquí está evidencia en su calavera. Pero también creo que esta fue parte de un plan más grande que Dios tenía. Porque este calavera fue enterrado afuera de la ciudad de Jerusalén. Y es posible, y yo creo probable, que fue en este mismo monte en que fue enterrado este calavera de Goliat, de este cabeza del serpiente grande de los filisteos. Este monte fue llamado Gólgota por Goliat de Gat. Y sobre este recordatorio de la victoria de Dios sobre la sombra del serpiente en la historia de Goliat, aquí el grande y mejor David iba a ganar la victoria. No solamente sobre un gigante, pero sobre el serpiente verdadero. En este mismo lugar, Calvario, a donde Jesús fue herido en el calcañar en la cruz. Con sus heridas, Él hirió la cabeza del enemigo. Con su muerte, Él crucificó nuestro pecado anterior. Con su muerte, Él venció la muerte. Con su sufrimiento ahí en Calvario, Él cumplió la promesa de Génesis 3:15 para librar a los hijos de Adán del poder del pecado en su vida, crucificando ahí el mismo serpiente. Y con su destrucción, por medio de su sufrimiento, somos librados y vivimos hoy en día. Entonces, el poder del Calvario es para recordar el poder del David más grande, el verdadero David, quien es Jesús, quien en el poder del Espíritu, por medio de su sufrimiento, mató a la gigante. Y en su muerte nos libró para adorar el nombre de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando consideramos este calvario? Pues debemos considerar que el poder del pecado fue crucificado en este monte. Y Satanás no tiene el poder de pecado ni muerte sobre nosotros nada más. Somos librados porque nuestro gran rey ha herido la cabeza del enemigo. Somos librados para andar en santificación, para andar con nuestro Dios, librados del poder del enemigo en nuestras vidas. Debemos considerar un serpiente que fue allá destruido por los clavos de nuestro Señor. Otras tres reacciones, o otras tres aplicaciones para nosotros. Queremos considerar que Él también es el siervo perdonador. Queremos escuchar su voz cuando Él pide a su Padre para perdonar a sus enemigos. Considerar que Jesús estaba orando por los judíos, orando por los romanos, orando por los soldados crucificándole y también orando por nosotros. Y considerando su amor por nosotros, sus enemigos, debemos tener también en gratitud por su amor por nosotros, amor por los demás, y orar por nuestros enemigos y perdonar los que no merecen nuestro perdón, pero por quien también Jesús sufrió. También queremos considerar esas mujeres. Queremos escuchar ellas llorando por Jesús y considerar por qué lloramos cuando consideramos la cruz de Jesús. ¿Estamos llorando pensando, oh, qué lástima? ¿O estamos llorando pensando el razón por qué Él sufrió? Odiando el pecado en nosotros, pidiendo perdón porque Él tenía que sufrir tanto, porque Él sufrió por este pecado. Y la próxima vez que somos tentados, considerando cómo Él sufrió, decimos a nosotros mismos, no voy a pecar, porque yo he visto el costo de este pecado. He visto cómo sufrió Jesús. No vale la pena. Y cuando consideramos los incrédulos en nuestras vidas, en nuestros círculos de vida, que oramos al Señor con lágrimas, pero Él les salva. Y tenemos el valor para compartir las buenas nuevas que son poderosas para salvar a esas almas de la destrucción que vendrá por los que no arrepenten. Y finalmente consideramos Simón. Y consideramos el llamado de Jesús por cada discípulo, que es no para vivir una vida fácil, vivir una vida bien contenta, sin problemas, sin dificultades, pero para negar a nosotros mismos, separar de las multitudes que están gritando y burlando de Jesús y identificarnos con Cristo y tomar nuestros cruces, tomar las cosas difíciles, pero los cruces que Jesús ha preparado para nosotros, para que tenemos el privilegio de seguir al Salvador en el camino de sufrimiento, sabiendo que el fin de la muerte por un creyente es resurrección a vida eterna, y vale la pena para tomar la cruz y seguirle. Oramos. Nuestro Salvador Jesucristo, gracias por estos retratos gloriosos de tu gloria perfecta. En medio de tu sufrimiento sin descripción, podemos ver tu majestad, tu amor por tus enemigos, tu gracia por